Y lo hacemos recibiendo a nuestra primera invitada, es un placer. La felicitamos, para mí ya alguien que publica una novela ya es, más allá del éxito o no que tenga, que será mucho, es para felicitarla. Y la recibimos con un fuerte aplauso a Susana Fortes.
Muchas gracias.
Nuestro público es muy agradecido, Susana, ya lo verás. Bienvenida y enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Cómo es la sensación cuando acaba ya todo el proceso? Que sé que es costoso, es bonito, pero a veces es agotador. Cuando dices, ya está, por fin, me ha llegado ya la novela previa a publicarse. ¿Cómo es un poco esa sensación?
Pues es, ¿cómo te diría yo? Es agridulce.
Sí.
Porque por una parte, bueno, pues durante mucho tiempo, yo he tenido, la novela es una historia de amor entre Albert Camus y María Casares, yo los he tenido instalados en mi casa durante 2 años casi a desayunar, comer y cenar, ¿sabes? Y ha sido una relación muy, muy íntima, muy intensa, porque la novela va sobre ellos, yo tenía que psicoanalizarlos, tenía que entenderlos psicológicamente y bueno, lo que dices tú, acabas y qué. Bueno, pues nada, de repente el libro está en la librería, están los escaparates, están las estanterías, viene un lector, se lo lleva y ya es suyo, ya no es mío, ya es suyo. Y eso está muy bien, o sea, a mí me encanta ese proceso porque ahora cada lector tiene que hacer suya la historia, ¿no? Por eso te digo que hay un poco de despedida, hay un poco de sentimientos mezclados.
Solo un día más, que no lo hemos dicho, se llama la novela. Yo te he de confesar, no te voy a engañar, no la he podido leer todavía, pero me han hablado muy bien de ella. ¿Cómo explicarías de qué trata?
Pues mira, es una gran historia de amor real entre dos personajes que él es un escritorazo, o sea, Albert Camus, premio Nobel, y ella era la actriz del momento, una actriz de éxito, María Casares, la gran musa del teatro francés, aunque ella es española, era española, republicana, exiliada, y bueno, pues tú imagínate, ellos pasan su primera noche juntos el día 6 de junio de 1944, o sea, el día de... O sea, en el mismo momento en que los americanos, los paracaidistas americanos están cayendo del cielo en la playa de Normandía, los aliados están desembarcando, pues en esa película, esas escenas que hemos visto de Salvar al Soldado Ryan tantas veces, bueno, pues en ese momento ellos se enamoran, ¿no? Y se enamoran a lo bestia, a lo bestia. Es una relación en tiempos muy convulsos, en un... Una historia muy pasional, complicada, porque él está casado, porque la guerra lo pilla en Francia, su mujer está en Argel, y entonces, bueno, durante unos años las comunicaciones están cortadas, y ese es en ese tiempo en el que él se enamora de María Casares, que es una actriz de teatro que hace el papel de uno de sus personajes. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, todo lo que te puedas imaginar, 15 años juntos, de un amor absolutamente encarnizado, de esos que arrasan con todo sin dejar prisioneros, y bueno, y con muchas cartas, 865 cartas, ¿no? A lo largo de esos 15 años en los que va pasando de todo en ellos y en la historia de Europa, porque después viene la batalla de Argel, la Guerra Fría, en todos los conflictos poscoloniales, la Unión Soviética, el telón de acero, toda esa época tan convulsa de la historia de Europa que a mí me apasiona, porque yo, aparte, soy profesora de historia, mi formación académica es de historiadora, entonces esa época del periodo de la guerra mundial y tal, me encanta.
Es una historia de dos personajes muy potentes, con una personalidad muy marcada y con una trascendencia histórica también muy...
Sí, muy, pero bestia. Mira, al final lo que yo he entendido es que el amor, cuando te pilla, o sea, no distingue entre un premio Nobel y el más común de los mortales, ¿no? Ni entre una actriz de éxito y una ama de casa o cualquier mujer al pie de la encrucijada. Es decir, te pilla y te pilla, y ahí... te las apañes, ¿no?
¿Cómo surge la idea de escribir esta novela?
A ver, bueno, para mí Camille siempre estuvo en mi imaginario porque, bueno, yo le dedico la novela a mi profesor de literatura, uh-huh, que nos hablaba mucho de Camille, que era un camusiano empedernido, de corazón además, y siempre estaba ahí, pero en el momento en el que yo digo, ahora es el momento, es cuando esas cartas que fueron publicadas por Gallimard en el 2017 en Francia y aquí un poco después llegan a mis manos. Entonces yo me encuentro y digo, ¿esto qué es? O sea, ¿qué es esto? Estos sentimientos, porque las cartas, claro, las cartas personales no están hechas para ni pensadas para ser publicadas. Ahí no hay grandes alardes literarios, escribes de corazón, escribes como eres, ¿no? Y entonces eso me permite una construcción psicológica, tanto de Albert Camus como de María Casares, pues muy profunda, y a mí me dejaron apasionada, ¿no? Y luego pues empecé a documentarme, porque cuando escribes de personajes reales, de carne, uh-huh, y hueso, el proceso es muy distinto a cuando escribes de ficción, uh-huh, que tienes las manos libres y haces lo que te da la gana. O sea, tú inventas. Pero yo aquí no podía inventar nada. O sea, yo todos los hechos, los lugares, las anécdotas, las personas reales que aparecen con nombre y apellidos son reales, son, uh-huh, tal cual. Yo ahí me he tenido que ceñir a la realidad. Entonces, es un proceso diferente. La recreación más peligrosa porque estás jugando con material inflamable, uh-huh, altamente inflamable, y tienes que ser cuidadoso, ¿no? Y tienes que ir pisando, sabiendo el terreno que pisas, ¿no? Pero para mí, como escritora, y espero que para los lectores también, fue un verdadero descubrimiento, ¿no? O sea, yo mientras escribía me iba metiendo en su vida, ya te digo, porque la novela tiene en los capítulos alternos una historia paralela, que es la de la escritora, que, uh-huh, está aquí en Valencia, en una guardilla.
Que eso te iba a comentar, que qué vinculación o dónde entra en esta novela Valencia.
Pues mira, de todas mis novelas, esta es la número 15, que es mi número de la suerte, a ver, pues es la primera que está ambientada en Valencia. Yo soy gallega, pero llevo unos años muy vinculada a esta ciudad que me ha acogido siempre con los brazos abiertos, sin preguntarme, sin pedirme el pasaporte, sin preguntarme ni cuándo, ni hasta cuándo, ni por qué. Y yo tenía también una deuda con la ciudad y es la Valencia de mi barrio. Yo vivo, tengo una casa en el Ensanche, y es un barrio que me encanta de Valencia, con los cafés, es como muy el barrio latino parisino, salvando, uh-huh, las distancias, ¿no? Entonces, pues me gustaba meter a esa escritora pues en esa guardilla, tecleando. Es una época invernal la que relato de Valencia, y es la escritora que se encuentra con el material sobre la vida privada de otro escritor y empieza a husmear, a meterse en las vidas ajenas. Todas las novelas sobre la vida de los otros, de las vidas ajenas, son novelas de misterio. Todas. ¿Por qué? Porque no sabemos nada. Hay muchísimos lados oscuros de la realidad, de los personajes públicos, pero también de nosotros mismos, que desconocemos, ¿no? Y por eso a mí me pareció importante dar este contrapunto, ¿no? Uh-huh. Este contrapunto de mirar la historia de Albert Camus y de María Casares desde hoy, desde ahora.
¿Qué te sorprendió más cuando te sumergiste en todas esas cartas? ¿Tantísimas? ¿Cuántas has dicho? ¿800?
865 cartas, pero algunas de varios folios, ¿sabes?
¿Qué te sorprendió más de los personajes, entre comillas, válgaseme la expresión, de gente de la que en teoría pensamos que conocemos mucho? Dos figuras reveladoras, pero tú,
Mira, fíjate,
¿qué te sorprende o qué descubres?
De Albert Camus conocemos mucho porque fue el gran escritor del siglo XX, el referente, el premio Nobel, ¿no? Entonces, además, era un tipo muy atractivo, ¿no? Hay esa anécdota de la gabardina, ¿no?, que contaba Manuel Vicente en la columna del domingo. Pues esa gabardina, una gabardina Burberry's, tipo trinchera, blanca, se la regaló su agente americana cuando hizo una gira por América. Uh-huh. Y la revista Vogue tituló El nuevo Humphrey Bogart. Entonces, a partir de ahí, entre los amigos, la broma era esa. Pero realmente tenía cierto parecido con Bogart, ¿no? En la manera de ser, incluso en la ironía, el cigarrillo y tal, ¿no? Pero de Albert Camus sabemos muchas cosas y tal. Pero ella, María Casares, tú preguntas hoy y la gente dice, ¿quién es? Bueno, pues ¿quién es? A mí me apasiona esta mujer. Y preguntamos quién es siendo española. Es una mujer española, republicana, hija del presidente del Consejo de Ministros, Santiago Casares Quiroga, que se va al exilio con 13 años y que en París se convierte en la gran musa del teatro y del cine francés, porque trabaja con Cocteau, tiene papeles con Simon Signoret, con Marcel Carnet, con todos los grandes, ¿no? Pero no solo en París, sino ella es la portada de todas las revistas de la segunda mitad del siglo XX. Viaja a todas las capitales europeas, triunfa en Broadway, en México, en Buenos Aires. O sea, es la musa del existencialismo, ¿no? Sin embargo, aquí estaba prohibido mencionarla, estaba prohibido hacer ninguna referencia a ella, estaba censuradísima, ¿no? Ella juró no volver a poner un pie en España hasta que muriera el dictador. Y lo cumplió, porque volvió, yo creo que en el 76, a hacer una obra con Rafael Alberti, pero muy brevemente. Entonces a mí me gusta mucho reivindicar a esta mujer, porque además era una gallega de armas tomar, ¿sabes? O sea, de rompe y rasga, una mujer valiente. Cuando conoce a Albert Camus, tiene 21 años, es muy joven, es una mujer guapa, de ojos verdes, con un carácter endemoniado, eso sí. Y
bueno, una personalidad muy, muy
con
fuerte.
Con temperamento, sí, sí. ¿No? Y con una voz que se la quisieron pulir, dulcificar, pero tiene una voz grave, ¿no? Una voz insólita en una mujer tan joven, esa voz tan grave, ¿no? Pero ella consiguió hacer de eso, de la necesidad, virtud, y lo convirtió en una marca de identidad, ¿no?
De alguna manera deduzco que no se ha hecho justicia con su figura, entendemos. Evidentemente, en la realidad política que se vivía, era evidente que no se le iba a dar bola, pero con el tiempo, que otras figuras igual sí que se han reivindicado, la suya
pues,
ha pasado más.
Yo he querido reivindicarla en esta novela, espero que haberlo conseguido o que los lectores la conozcan. Fíjate, hace 2 años el Ayuntamiento de París le hizo un super homenaje y le dedicaron un puente que lleva su nombre, el puente María Casares, porque en París París es una ciudad muy, ¿cómo te diría yo?, muy agradecida, con una gratitud hacia sus creadores, ¿no? Y la consideran uno de los suyos.
Hablemos un poco del contexto en que se produce esta relación, unos años muy convulsos en Europa. Eso aparece también en la novela. A ellos les lleva durante mucho tiempo hacer una relación a distancia.
Cuando podían se veían siempre que podían, pero no siempre podían. Claro está.
¿Cómo de difícil para según qué personas? El caso de ella es evidente por su exilio, aunque tuviera mucho éxito, pero una vida condicionada también por el contexto, incluso la de Albert Camus, un referente, pero que también pues tiene que vivir con miedo durante mucho tiempo.
Claro, porque además Albert Camus era un escritor que pensaba por libre, es decir, fuera del carril, incluso del carril de los suyos.
Siempre se ha dicho que en la Unión Soviética, de alguna manera, no estaba muy bien visto.
No solo en la Unión Soviética, es decir, a veces sus propios compañeros de generación como Sartre con Sartre tuvo una famosísima polémica porque la izquierda de aquella época era bastante, bastante dogmática en el sentido de que, bueno, no tenían ningún problema en hablar de los campos nazis contra los campos nazis de concentración como Auschwitz, como, por supuesto, como Camilo hacía, pero cuando se trataba de hablar del gulag ruso o de los campos soviéticos, no decían nada. Sin embargo, Camille sí. Camille apoyó a los obreros de Berlín Este cuando se rebelaron contra el régimen. Estuvo en contra de la ocupación de Hungría, apoyó a los húngaros que querían la libertad. Quiero decir que era un personaje polémico, era una persona que generaba precaución y que estaba bajo el punto de mira de los servicios secretos, primero alemanes, por supuesto, de la Gestapo, y luego los servicios secretos soviéticos. Lo tenían enfiladísimo, vamos.
¿Qué te dicen de tu novela, la gente que ha podido leerla? ¿Qué es lo que más te llega?
A ver, la novela está recién salida, lleva apenas 10 días en las librerías. Las primeras lecturas que me llegan son las vuestras, las de los periodistas, que son los primeros. Antes de estar en las librerías os llega a los periodistas, ¿no? Y hasta ahora yo lo que he recibido, o sea, estoy realmente, porque ya te digo que no es mi primera novela, pero sí que es la primera vez que me pasa que Manuel Vicent me dedique una columna en El País un domingo, ¿no? Que Pedro Cuartango también, ¿no? Que me escriba una carta, que me llame un escritor amigo, que la opinión de nuestros colegas también es importante, ¿no? Hasta ahora todo ha ido muy bien y estoy encantada, estoy deseando que los lectores, porque a mí me gustan mucho los clubes de lectura, los encuentros, es una cosa que hago mucho porque creo que hay que acercar los libros a la gente, ¿no? Y en esos encuentros ves la lectura que hace la gente, porque cada libro te dice una cosa distinta, ¿no? Y ves las múltiples lecturas. Estoy deseando tener ese encuentro con los lectores, pero ya te digo que hasta ahora estoy súper, súper, súper agradecida, ¿no?
Normalmente, cuando estás escribiendo una novela, ¿le enseñas lo que escribes a alguien? ¿Tienes algún círculo? Hasta que no está...
¡Ay, Dios!
No, es que es curioso. Hay gente que sí. Hay
gente que sí. Y yo lo hacía cuando empecé, cuando era más joven.
¿Y por qué ahora tan tajantemente jamás? Porque te genera a lo mejor dudas o...
Debe ser un rasgo... un rasgo mío gallego, ¿sabes? Una cosa mía de Galicia, de una especie de como de superstición. Es decir, es como no descorchar el champán antes de tiempo. Si lo descorchas, se le valgas. Pues descorchar una novela es hablar de ella. Es que yo ni al amor de mi vida, vamos, ni a nadie, ni a mis hermanos, ni a mis padres. O sea, es que yo no hablo de lo que estoy escribiendo hasta que está en las librerías. Entonces ya hablo, ya ves, hablo por los codos, no me para nadie. Pero mientras estoy, porque el proceso creativo es muy delicado, necesitas tener todo eso para ti, necesitas que nadie te lo toque, que nadie te interrumpa, es tuyo, ¿no? Y tienes que vivir ese proceso creativo a solas, ¿no? Es normal que cuando un escritor empieza sea mucho más inseguro y necesite a lo mejor consejos, comentar cosas. Eso es frecuente entre mis compañeros y tal. Y ya te digo que yo antes lo hacía, pero que ahora soy una defensora del hermetismo total del escritor hasta el final.
Me dicen que nos quedamos sin tiempo. Tienes que seguir. ¿Cómo llevas eso de las rondas de entrevistas y de...
Lo llevo con darle
salida o hacer publicidad de alguna manera, aunque sí. Evidentemente en nuestras entrevistas lo que queremos es conocer más a la persona, al escritor, sí. Pero claro, al final hay momentos que puede llegar a ser agotador, ¿no?
No, la verdad es que sois, os estáis portando muy bien.
Me alegro.
No, es muy gratificante verlo porque cuando... yo me siento muy agradecida, pues he estado toda la mañana en los medios, mañana también, pues la semana pasada en Madrid, luego Galicia. Eso tiene una parte de cansado, ¿no? Pero también tiene una parte gratificante y es porque al fin y al cabo estás hablando de tu trabajo y Esto pasa en todos los trabajos, o sea, a ti como periodista, cualquiera, cuando, o sea, necesitas que te digan, bueno, pues esto me ha gustado, o esto sí, pero no, o, ¿sabes? O sea, necesitas apoyar y defender lo que es tu trabajo, lo que has hecho, y vamos, ahí estamos, a darlo todo.
Lo has comentado y acabamos la dedicatoria, lo leo a Manolo Domínguez, mi profesor de literatura en el Instituto Valle Inclán, fumando Ducados y leyendo Camus un día de lluvia, al salir de clase en la cafetería LAR. ¿Qué ha significado? Porque te he escuchado alguna vez y me gustaría que
sí, lo comentaras. Mira, porque los profesores, yo que sé, o profesora, son muy importantes. Pueden cambiar la vida de un niño, de un estudiante. El propio Albert Camus, cuando recibe el premio Nobel, le escribe una carta preciosa a su profesor de primaria, porque él era un niño pobre, argelino, y su profesor de primaria va a casa a explicarle a su familia que ese niño tiene que ir al instituto, tiene que estudiar, porque es su mejor alumno, y se encuentra en una familia muy pobre que no se pueden permitir. Entonces ese profesor cambió la vida de Camus, que llegó a ser premio Nobel. Bueno, pues este profesor, Manolo Domínguez, en el instituto, bueno, nos leía Camus, nos leía trozos pequeños, uh-huh, pues nosotros éramos jovencitos, estudiantes, y nos acercó esta manera de dar clase, metiéndote a la lectura, ¿sabes? La pasión por leer, esto es impagable. Yo creo que a toda nuestra generación en Pontevedra, que pasamos muchos por sus aulas, pues le estaremos eternamente agradecidos.
¿Mantuviste contacto durante años con él? ¿O se quedó como ahí un gran referente? Pero con
sí,
el que no...
o sea, ya se murió este señor, este hombre, pero sí que mantuve contacto. Pues yo creo que cuando yo empecé publicando mi primera novela, Querido Corto Maltés, que fue un premio, uh-huh, y como era un premio así, pues muy prestigioso y tal, pues tuvo mucha repercusión, ¿no? Y él se sentía orgullosísimo, y entonces yo me acuerdo que cuando fui a Pontevedra, fui a su casa a tomar café, a hablar con él, y vamos, que sí que pudo seguirme un poco la trayectoria, ¿no?
Porque supongo que, claro, es halagador también como persona.
Sí,
como
bueno,
persona.
Fíjate que al día siguiente, cuando llegaron las novelas, el Diario de Pontevedra, que es mi ciudad, sacó una página entera con una foto del profesor, en el instituto, que es un instituto emblemático, el Valle Inclán, y que además Pontevedra es una ciudad pequeña donde todos hemos pasado por el Valle Inclán o por el Sánchez Cantón, son los dos institutos de referencia en la ciudad, y ya te digo, pues eso, los profesores son importantes.
Sí, y mucho. Solo un día más, quédense con el título y vayan a buscarlo a las librerías, les encantará esta última novela de Susana Fortes, con dos figuras tan potentes como Albert Camus y María Casares, y una historia de amor y un contexto muy, muy potente también en el que se da. Ha sido un placer recibirte y poder charlar un ratito contigo y que te escuche la audiencia.
Para mí también.
Gracias, Susana.
Gracias, gracias. Chao.